Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Aquí seguimos cuando son 30 los minutos por encima de las 3. Estamos a viernes 12 de febrero de 2021. La colegiada Zulema González va a arbitrar mañana la final de la Copa de la Reina. Hablamos de fútbol, que se va a disputar en Málaga y que va a enfrentar al Logroño y al Fútbol Club Barcelona. Zulema, a la que seguramente muchos ya conocéis, con una amplia trayectoria en la tarea arbitral, a pesar de su juventud, sigue dando con este pasos en firme y sobre todo mostrando la importancia que tiene el fútbol femenino en nuestra sociedad, arbitrando, impartiendo justicia mañana en esa gran final de Copa de la Reina. Zulema, recuerdo que es ourensana de nacimiento, pero que durante muchos años estuvo viviendo en Vigo y por lo tanto estuvo adscrita al Comité Técnico de Árbitros de la Ciudad Olímpica. Desde aquí empezamos nuestro programa deseándole toda la suerte del mundo para que pueda seguir mostrando que las mujeres no tienen techo y sobre todo que cada vez son más protagonistas en el mundo del fútbol. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos, con nuestro beso más grande para nuestro queridísimo Antonio Estévez, que tiene que seguir dando guerra, que tiene que seguir en su lucha particular contra el coronavirus. Fuerza, Antonio. Con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, 32 por encima de las 3, hasta las 4 arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy arranca la jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga y ojo, porque no lo hace con un partido cualquiera. Juega el Celta a las 9 de la noche en Balaídos, va a recibir al Elche. Vaya por delante que ojalá Dios nos pille confesados, porque arbitra de Burgos Bengoechea, el árbitro de la invención del penalti de Mallorca de la temporada pasada o de las ocurrencias del partido de la primera vuelta en el Martínez Valero, precisamente entre estos dos mismos contendientes, entre el Elche y el Celta. Esperemos que hoy el vasco tenga mejor suerte y que esté bien arropado por Pizarro Gómez desde el VAR. Misma convocatoria por parte de Eduardo Coudet y en principio se espera su once de gala. No se esperan cambios en el once. Lo lógico es que repita el mismo equipo que logró un punto el pasado lunes en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, con Rubén Blanco en portería, Hugo Mayo y Aarón Martín en los laterales, Murillo y Araujo en el centro de la zaga, Tapia en la función ejerciendo como mediocentro de corte defensivo, con Denis Suárez de media punta, en los costados Brais Méndez y Nolito, y arriba la pareja atacante, como siempre en el Celta, cuando Coudet dispone de su once de gala, para Santi Mina y para Yago Aspas. En la previa del partido escuchábamos a Eduardo Coudet reconociendo abiertamente que como su equipo no gana en lo que llevamos de 2021, empieza a haber ciertas urgencias.
Sí, hay una necesidad real, más allá de los puntos, nuestra, de ganar, de empezar a sumar de a tres. Estamos en casa, creo que estos días lo hemos preparado de buena forma, aunque ha sido una semana irregular, corta, pero bueno, con muchas ganas de volver a ganar, de poder disfrutar de otra manera el final de un partido, ¿no?
Alguno de los pesos pesados del vestuario viene comentando de forma pública en esta última semana que el objetivo tiene que ser la permanencia, eso es evidente. Para ello tiene una serie de partidos concatenados el Celta en las próximas jornadas que son sin duda importantísimos para lograr ese primer objetivo, pero evidentemente la gente en la plantilla tiene hambre, tiene ganas de que el equipo vuelva a jugar en Europa. Coudet siempre manda en sala de prensa el mismo mensaje. Él para lo que fue contratado es para conseguir que el Celta se salve, que el Celta esté un año más en primera división y a poder ser que sea sin el sufrimiento de las dos temporadas anteriores. Aún así, le preguntábamos al entrenador argentino si a él le incomoda o le molesta el mensaje de alguno de los pesos pesados de su vestuario que gira en torno a la posibilidad, a día de hoy complicada, de que el Celta pueda volver a jugar en competición europea.
Es bueno el mensaje de los jugadores. Yo estoy encantado de que quieran mirar para arriba. Yo simplemente lo que tengo que mandar es un mensaje real hacia ustedes, hacia la gente, que vamos a tener dificultades de acá al final del torneo. Si te pudiera decir que la suerte nos va a acompañar y que vamos a estar con toda la plantilla y que vamos a poder elegir cada partido, te digo que espectacular, ¿no es cierto?
En este mismo sentido se refería también Eduardo Coudet que para él estar en el Celta, haber aceptado la llamada de Carlos Mourinho supone un desafío porque anteriormente en su corta carrera como entrenador siempre había dirigido proyectos ganadores.
Fue un desafío diferente para mí, porque fíjate que lo que te decía anteriormente, siempre he tenido que pelear por salir primero. Confiaba cuando me propusieron esto, confiaba en la plantilla que había, en que se podía jugar de una manera, y también era un desafío distinto para mí como entrenador agarrar un equipo que había que salvar el descenso, no que salir campeón.
Para Coudet, como es lógico, y más dadas las circunstancias que rodean al Celta, sobre todo a nivel de puntos y a nivel de clasificación, lo más importante es ganar, lo más importante es empezar a sumar de a tres en lo que llevamos de 2021, pero sí manda un recado a los aficionados del Real Club Celta. Ganar sí, pero no a cualquier precio.
Queremos ganar. Esa es la realidad. He estado acá muy poco tiempo, pero mi intención es devolver una idea que la gente agradece, que es el famoso fútbol del salón, ¿no es cierto? Que siempre se ha mencionado acá, combinado con la parte del sacrificio y que también va de la mano de la idiosincrasia del club y de lo que siente el hincha.
El famoso fútbol salón, que es verdad que siempre se ha mencionado mucho por parte de los aficionados del Celta, pero no es menos cierto que desde que se fue Eduardo Berizzo, poco, por no decir prácticamente nada, hemos podido disfrutar cuando el Celta ha jugado, sobre todo estas últimas temporadas, en las que además han ido pasando distintos inquilinos, y además cada uno de distinto pelaje, por el banquillo del equipo vigués. Un Coudet que se refería a su compañero en el banquillo del Elche, a Jorge Almirón, un hombre que además sonó en su día como posible entrenador del Real Club Celta, una opción que no se llegó a concretar por parte de Felipe Miñambres.
No lo sé, un técnico inteligente que le ha ido muy bien y que seguramente tendrá en su cabeza lo que va a ser el más beneficioso para ellos. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tratamos de preparar cada partido pensando más en lo que podemos hacer y generar nosotros que en lo que nos puede hacer el rival.
Y el Chacho Coudet también quiso hacer una aclaración en su comparecencia ante los medios de comunicación porque algunas informaciones giraban en torno a que Cristian Bragarnik, podemos decir, para que la gente nos entienda, que es un poco el Jorge Méndez de Sudamérica, que era el representante del entrenador del Celta, y recuerdo que es también el propietario del Elche, el que posee el paquete accionarial más grande del conjunto ilicitano. Bueno, pues en torno a toda esta polémica, si se me permite la expresión, quiso aclarar las circunstancias que rodean a este tema el propio Eduardo Coudet.
Cristian es un amigo mío, es abogado, es el hombre que cada vez que hay que arreglar un contrato pongo por delante, pero yo no tengo nada que ver con lo que he relacionado con su oficina de representación y su staff de trabajo. El fútbol es una competencia total y yo quiero ganar, como vos cuando vas a jugar con tus amigos.
Sí, yo por lo menos a mí eso me pasa, cuando voy a jugar con mis amigos a mí también me gusta ganar. Iba a decir que en el Celta, en la convocatoria, lo decíamos antes, misma lista de convocados, es decir, no están los descartes, no están evidentemente ni Sáenz ni Costas, ni tampoco los lesionados, Juncá, ni Sergio Álvarez. Así está el equipo del Chacho Coudet, pero nos vamos hasta Elche, compañero de COPE, Jero Tormo. ¿Cómo llegan los tuyos? ¿Cómo llega tu Elche al partido de esta noche? Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi. Son 16 los partidos que acumula el Elche Club de Fútbol sin conocer la victoria. Más de 3 meses sin ganar en puestos de descenso a segunda división y con un entrenador, Jorge Almirón, que a pesar de lo discutido que está por parte de la afición franjiverde, sigue teniendo el respaldo del propietario. No en vano es su representante, Cristian Bragarnik. Con estos argumentos va a disputar el Elche el partido hoy en Balaguer. alaídos. Lo hace además con bajas importantes, aunque ya está acostumbrado a ellas, la de Fidel y la de Nino. Además, también Johnny Álamo ha caído por una lesión en el isquiotibial. En cambio, recupera a Gonzalo Verdú, Tete Morente y Antonio Barragán. De ellos, dos podrían entrar en el once titular. Una alineación que podría ser la formada por Edgar Badía bajo palos, línea de cuatro, Barragán o Cifu en la derecha, Mojica en la izquierda, Gonzalo Verdú y Diego González en el eje de la zaga. Por delante, doble pivote con Marconi y Raúl Guti. Las bandas para Josan y Rigoni. Arriba en punta de ataque estarían Lucas Boyé y Guido Carrillo. Caray. Esta principal novedad, el volver a apostar por un 4-4-2 que en la segunda parte frente al Villarreal, con 0-2 en el marcador, le dio vida a un equipo, el franjiverde, que acostumbra salir jugando desde atrás, pero que en el juego directo parece que tiene más mimbres para poder conseguir la victoria. Veremos si Jorge Almirón ha aprendido la lección.
Pues veremos, tomamos nota de todo lo que nos cuentas. Gracias, Jero. Ricardo de Miguel, hola Ricardo.
Hola, buenas tardes, Santi.
Ha hablado Renato Tapia, cuéntanos con quién y sobre todo cuéntanos qué ha dicho.
Pues sí, habló con los niños de un colegio de Vigo y les explicaba algunas de las medidas que tienen que tomar los jugadores del Celta para evitar contagiarse de coronavirus.
Se tiene que estar en todos los ambientes con mascarilla, nos comunicamos muy poco y prácticamente a la hora de vernos es cuando salimos al campo. No nos podemos duchar, no podemos comer juntos, todos tuvimos que adaptarnos a cosas pequeñitas que por ahí nos decían para cumplirlas y para que no nos contagiemos.
El fútbol de la era COVID. Además, Ricardo, va a haber aficionados en Balaídos, aunque que nadie se ponga demasiado nervioso, va a ser en este caso de forma virtual.
Sí, será de forma virtual la iniciativa de Selfie Stadium, que es una iniciativa que pretende trasladar a los aficionados celestes desde sus casas al estadio de Balaídos. Nos lo contaba así su fundador, Joaquín Martínez.
Lo que permite es a los seguidores celestes trasladarse virtualmente al estadio a través de la U televisiva y del videomarcador para animar a los jugadores, para que estén más cerca de ellos. Más de 350 personas van a poder ver su foto y van a poder animar a los jugadores.
Son 350 los aficionados seleccionados, pero la participación fue mucho mayor. Estaban muy sorprendidos, nos lo contaba así.
Pues estamos sorprendidos. En menos de 48 horas llegamos casi al millar de personas que estaban interesadas y con un sorteo automático a través de un sistema pudimos elegir estos 350 personas.
Aunque todos coincidimos que resulta imposible sustituir de forma física a esos aficionados, sí, Joaquín sí que pensaba que podrían hacerlo con los mensajes.
Nunca se va a poder sustituir, pero sí que va a ser un elemento de motivación. Yo creo que ver esa foto con ese mensaje personalizado de los aficionados, y más vale una imagen que mil palabras, y esas fotos de ánimo tan cercanas a los jugadores, porque la televisiva está ahí.
Hemos conocido además, Ricardo, en las últimas horas por parte de la Liga de Fútbol Profesional un nuevo horario para el Celta.
Sí, el domingo 7 de marzo a las 2 de la tarde se enfrentará al Huesca en el Estadio del Alcoraz.
Y antes de acabar, desde aquí, nuestro más sentido pésame y sobre todo nuestro abrazo más sentido y nuestro beso más grande para nuestra querida Carmen Avendaño, consejera del Real Club Celta, mamá coraje en la lucha contra la droga en Galicia, que en las últimas horas, por desgracia, ha perdido a Abel, a uno de sus hijos. Así, desde aquí, querida Carmen, un beso grande, todo el ánimo del mundo para ti y para tu familia en estos complicados momentos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si apasionante viene la jornada en Primera División, que os voy a contar de lo que vamos a tener en Segunda B y en Tercera. Todo para el domingo a las 12 en Obao, Coruxo, Unionistas. Al campo de Obao llega el líder, que recuerdo que viene de perder frente al Celta B, y el Coruxo viene de ganar frente al Deportivo de La Coruña. Así que lucha de fuerzas muy interesantes para el equipo de Michel Alonso. Ya por la tarde a las 4 en el mítico El Mántico, Unión Deportiva Salamanca, que va a recibir al Pontevedra. ¿Qué ha dicho el entrenador del equipo salmantino, Ricardo?
Lolo Escobar hablaba de Luisito y también de su equipo, el Pontevedra. Solo tenía buenas palabras para describir lo que está haciendo el conjunto granate.
A ver, Luisito es un entrenador que tiene la ciudad muy clara. Él sabe perfectamente cómo ha conseguido resultados y nadie le va a mover de ahí. Sus equipos son equipos intensos y directos, equipos que no van a perder mucho tiempo en jugar horizontal. Ellos rápidamente van a buscar portería contraria, poner centros y ser lo más ofensivos posible. Yo le tengo muchísimo respeto porque es un tío que en la categoría ya ha hecho muchas cosas y creo que el que viene un Pontevedra bastante cambiado a lo que estaba siendo hasta este momento.
Escobar hablaba también de nombres propios del Pontevedra, diciendo que aunque no están en una buena racha, es un equipo diseñado para estar entre los tres primeros.
Pues Rufo, Charles son dos delanteros de un nivel brutal, pero bueno, Chisco Campos, Alex, es que tiene Churre, es que tiene un equipo. Yo creo que Pontevedra, pues igual que puede pasar con Deportivo La Coruña, nadie esperaba que el Pontevedra estuviera donde está, o con el Salamanca, pero creo que ellos es un equipo que estaba hecho por y para estar entre los tres primeros.
Y para las 5 de la tarde, en el mítico estadio Ruta de la Plata, Zamora, Celta B, el Celta B que viene de ganar a domicilio a Unionistas en Salamanca, que buscará hacer lo propio frente al Zamora. Duelo también tremendamente destacado, se enfrentan dos equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria que buscan estar entre los tres primeros a final de temporada. Eso en Segunda B. Tenemos también los horarios de los partidos de los nuestros en Tercera División, Ricardo.
Sí, el sábado 13 de febrero a las 5 de la tarde, el Lorenzo Unión Deportiva se enfrentará al Ribadumia. Una hora y media después, a las 6 y media de la tarde, el Barco recibirá al Rápido de Bouzas. El domingo ya 14 de febrero, a las 12, el Estradense Ourense Club de Fútbol, 4 y media, Atios Choco. Y a las 5 horas, dos encuentros, Alondra Sarenteiro y Arosa Pontellas.
Son y 46, las 3 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Hasta aquí, el fútbol.
José Bordalás, con el entrenador del Getafe. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De verdad que has notado en el partido que tus jugadores estaban con miedo a poder hacerle daño a algunos jugadores del Madrid?
Sí, yo creo que sí. Me he dado cuenta que los chicos están viviendo unas horas por el compañero.
A la mayoría de analistas que he escuchado y periodistas les he visto decir que esa entrada es fortuita, pero que realmente no tenía ninguna intención de hacerle daño a Ocampos Llené.
Sobre todo el futbolista, ¿no? Que lo ha pasado realmente mal. Las redes sociales, que su familia lo estaba pasando.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vamos también al lío con la jornada de baloncesto en Liga Femenina 2. Mañana a las 7 de la tarde en Vila García, Cortegada, Ibaizábal. Media hora más tarde en el pabellón de la Juventud de Pontevedra, 7:30, Arsil, Plasencia. Y atención a esto, doble enfrentamiento para el Celta Zorca Recalvi. Mañana a las 6:30 en Navia, como siempre, Celta Azcoitia. El domingo a las 6, Celta Plasencia. Cristina Cantero, entrenador del Celta. Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Cristina, lo primero y lo más importante, ¿cómo va esa salud que nos hemos enterado en estas últimas horas que has pasado el dichoso coronavirus?
Bien, gracias a Dios, pues. Bueno, no ha sido bastante leve. Bueno, lo peor ha sido estar confinada, no, encima yo estuve un poquito más de tiempo y no pude estar con el equipo. Bueno, el equipo hizo el confinamiento puro de cuarentena, mientras que yo estuve una semanita más. Entonces, bueno, siempre se lleva peor, ¿no? Pero por lo demás, gracias a Dios, la salud bien, que es lo más importante.
La vuelta al trabajo, la vuelta a los entrenamientos ha costado un poquito más de lo normal. Te digo porque la gente que lo pasa dice que se nota muy cansada todavía durante un tiempo. No sé si en ese sentido notas la factura.
Sí, se nota el no haberte movido. He estado encerrada 20 días prácticamente en una habitación. Eso hace que, bueno, que cuando de repente entrenas dos por la mañana y otras dos largas por la tarde, pues el cuerpo nota, y bueno, un poquito más cansada de lo más que estoy, pero bueno, tenía tantas ganas también de volver que una cosa compensa la otra.
Ahora sí, Cristina, nos metemos de lleno en lo puramente deportivo. Estamos a las puertas, hoy es viernes, a las puertas para vosotras de un fin de semana tremendamente exigente, con dos partidos.
Sí, bueno, ya la primera vuelta lo sufrimos un poco con la visita a País Vasco y los partidos, de ahí sacamos una victoria y una derrota. Bueno, a ver cómo afrontamos este fin de semana. Nuestro objetivo es ganar los dos de inicio, pero bueno, a ver qué nos llevamos a la saca. Partidos muy, muy exigentes los dos, rivales directos, y bueno, contra ellos dos en la primera vuelta los perdimos, siendo los dos partidos igualados y se decidieron al final. Y nosotros nos tuvimos bien en esos minutos finales, las cosas como son. Y bueno, ahora hay que intentar darle la vuelta a la tortilla y que que es lo que espero, un partido igualado, pero que seamos capaces de jugarlo bastante mejor esos finales.
La situación al final, imagino que me vas a decir que es la que es, pero claro, en el mismo fin de semana que os tengáis que enfrentar con el esfuerzo que eso va a suponer para tus chicas, con dos, como bien decías, dos rivales directos en la pelea por jugar la fase de ascenso, pues menudo marrón también para vosotras, claro.
Sí, la verdad que no es ideal, porque bueno, pues lo primero porque no puedes prepararlo los dos partidos bien. Porque bueno, preparas más uno el del sábado y el otro del refilón. Y bueno, y luego porque los condicionantes físicos que duramos nosotros, viniendo de unos 12 días de parón, meternos el arcalcón que nos metimos la semana pasada para ir a Tenerife a un partido muy importante, y el cuerpo empieza a notar que está más cansado de la cuenta, porque la semana anterior todavía teníamos ese punto de motivación extra, ¿no? De que vuelves. Y tienes tanta energía que compensas, ¿no? Ahora sí que me preocupa un poquito ese bajón, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lo que se ha dicho a las jugadoras, hay que mentalizarse y tratar de competir lo mejor que se pueda.
¿Cuál de los dos partidos te parece más complicado, Cris?
Ahora mismo el de mañana. Porque miro solo para mañana. Vamos a ir a muerte, a intentar sacarlo. Y luego pienso en el siguiente. Siempre lo veo así, creo que te tienes que focalizar en tu primer objetivo. Y ahí poner todas tus fuerzas y energías, y luego ya cuando sean las 9 de la noche o incluso las 12 de la noche, focalizo ya en el siguiente.
Quizá la he dejado para el final y era la pregunta más importante. ¿Cómo llegáis vosotras a este doble enfrentamiento?
Bueno, yo creo que hemos vuelto del confinamiento bien, hemos encajado bien a Molly. A Maya la teníamos para que nos ayude un poquito, pero no está como debería de estar, obviamente. Pero bueno, quizá no es nuestro mejor momento, pero sí estamos creciendo. Como grupo estamos bien, estamos entrenando bien, pero bueno, sí que es verdad que me gustaría pues tener a Maya al 100% y Molly con un poquito más de rodaje para el momento clave en el que estamos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las que son y quejarse no sirve de nada.
Cristina, que toda la suerte del mundo para este fin de semana tan exigente que tenéis por delante. ¡Suerte!
Muchas gracias, que hará falta.
Cristina Cantero, la entrenadora del Celta Zorca Recalvi en Liga Femenina 2. Además, en baloncesto también, en Liga EVA, mañana tenemos partidazo a las 7 en el pabellón municipal de Oporriño. Porriño Baloncesto Base, que va a recibir al tercer clasificado, al Gijón Básquet. Y en baloncesto en silla de ruedas, mañana a las 6, desplazamiento y partido complicado para el Ibercon Sanfib, que viaja hasta las siempre afortunadas Islas Canarias para medirse con el Gran Canaria.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Las 3. Ha sonado un poquito la música porque estábamos intentando localizar. Son las cosas que tiene la radio en directo. Nos tenemos que ir un poco lejos, pero hay que hablar de un partido histórico. Partido de ida de los cuartos de final de la EHF para el Balonmano Atlético Guardés, que debe estar perdido en algún aeropuerto de Europa, me supongo yo. Entrenador José Ignacio Prades. Hola, mister. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos tenido suerte. Ha costado la comunicación, pero lo hemos conseguido. Mister, ¿dónde estáis? ¿En Estambul, puede ser?
Pues exactamente. Estamos en el aeropuerto de Estambul y ya, bueno, nos quedan apenas hora y 45 para poder volar hasta Lviv y llegar a, bueno, a destino, y esperemos que no haya tampoco ningún problema a la hora de la entrada con todo el tema del papeleo y todos los trámites por el tema de la COVID-19.
Ríanse ustedes de la Odisea de Homero, que es muy antigua, pero el viaje que está teniendo que hacer el guardés para poder llegar a Ucrania, tela marinera, ¿no, José Ignacio?
Bueno, lo peor no, la gente va con mucha ilusión, ¿no?, y todo se pasa mucho mejor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que realmente estamos acostumbrados, ¿no?, a realizar ese tipo de viajes, ¿no? No tenemos demasiada suerte quizá en los sorteos, y todas los desplazamientos están siendo realmente muy largos. Ahora, durante este periodo, pues son mucho más costosos y mucho más difíciles, y bueno, te digo, llegamos ayer prácticamente a las 3 de la mañana, a 3 y media, al hotel. Hemos descansado un poquito y nos hemos vuelto al aeropuerto otra vez para poder enlazar.
Desde que fue el sorteo, imagino que has tenido tiempo para preparar un poquito el partido. También deduzco que no ha sido demasiado fácil. ¿Sabéis algo más ya del equipo ucraniano?
Bueno, pues prácticamente se ha confirmado todo lo que sospechábamos, ¿no? Que es un equipo que domina su liga muy bien y que realmente es un buen equipo. Realmente no quiero venderle la moto a nadie, pero realmente yo creo que es un equipo que está bien trabajado, que sabe a lo que juega, que en su liga la domina de manera asombrosa, casi casi insultante, pero realmente creo que tiene una primera línea, yo creo que muy peligrosa, juegan, son muy verticales, tienen lanzamiento exterior, son unas chicas, yo creo que con una antropometría, un equipo muy duro, muy aguerrido, que tiene muy claro lo que juega, y es un rival, va a ser un rival complejo, la verdad.
¿Son favoritas ellas por lo que nos estás contando, o la diferencia entre nuestra liga y la ucraniana nos hace ser moderadamente optimistas?
Bueno, es que se juegan a cosas distintas, ¿no? No tiene nada que ver, claro, lo que se juega en esa liga, ¿no?, a lo que jugamos aquí en España, ¿no? Ellas tienen unas fortalezas, ¿no?, que nosotras no tenemos, ¿no? Intentaremos contrarrestar eso, ¿no?, porque ellas tienen otros puntos fuertes que nosotros tampoco poseemos, ¿no? Así que, bueno, yo creo, no, tampoco te voy a decir que son favoritas, yo creo que está al 50%, ¿no? Vamos a ver si que el que pega primero pega dos veces, como se suele decir, ¿no?, y salimos de Ucrania pues con un buen resultado que nos haga ser optimistas en el partido de vuelta.
Mister, que confiamos mucho en vosotros, en vosotras, toda la suerte del mundo. El partido va a estar cuesta arriba, seguro, pero estoy convencido de que el guardés, como siempre, cuando juega en Europa, va a dar la talla. Así que, José Ignacio Prades, entrenador del Balonmano Atlético Guardés, buen viaje lo que os queda, buena estancia en Ucrania, buen partido el domingo y que os podáis traer un buen resultado.
Ojalá, muchísimas gracias.
Además, en Liga Sobal, mañana partidazo importante a las 6:30, de nuevo en el destierro, de nuevo en Bueu, Balonmán Cangas, Balonmano Benidorm, otro partido más importantísimo para los de Nacho Moyano por la permanencia. En División de Honor Femenina se juega mañana a las 6 el Elche Porriño, y en División de Honor Plata mañana 7:30, Canórnovas Sarria, misma hora en el Lalín Arena, Balonmano Lalín Unión Deportiva Ibiza, para el domingo por la mañana a las 12, Alicante Sociedad Deportiva Teucro.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Dark Nets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Para terminar, escuchad estas declaraciones desafortunadas, fuera de lugar, de David Alonso, el concejal de deportes del Concello de Porriño.
Vemos injusto que a nuestros equipos de ciclismo, a nuestra base, se le trate como se le trata, sin las inversiones y convenios necesarios, y después se tire el dinero en una Vuelta a España, en una etapa, o se invierta mal, a nuestra visión de ver, claro, pues cada uno puede tener su opinión. Para nuestra opinión, la pasta, el dinero debe estar en la cantera, en los niños.
Las tonterías ahí, a mí me enseñaron que se contrarrestan con datos. En alojamiento, la caravana de la Vuelta Ciclista a España va a dejar en la provincia de Pontevedra en torno a 250.000 euros por etapa, esto por etapa, ¿eh?, más el gasto que cada uno de los miembros haga en la provincia, más, si tenemos suerte, el gasto que puede hacer el público que se pueda acercar bien a San Senso, bien a Mos o por el camino, que va a pasar la vuelta por varios sitios. Todo eso es retorno directo a cada provincia. De ahí seguramente se pueda gastar parte del dinero, quizá del Concello de Porriño, para invertir también en sus equipos de base. Con esto terminamos. Fin de semana apasionante del que damos buena cuenta el próximo lunes. Gracias, Ricardo. Hasta lunes.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Adiós.